para el Krishna.
Bienvenidos
a unas caras nuevas. Ahora tenemos, bueno, pensamos repetir rápidamente lo de ayer, pero es rápido. Algo quizás se puede captar. Vamos a ver con el PowerPoint. Uno por uno. Son los tres primeros puntos del Bhaktia Loka, que es, son ensayos sobre los versos 2 y 3 del Upanishadita. Seis cosas desfavorables, lo primero, y luego seis que son favorables. Okay. Pues, como hemos dicho, los primeros tres, Atyahara, Prayasas y Prajalpa, vamos muy rápido. Entonces, es el verso Atyahara, Prayasascha, Prajalpa, Niyamagraha, Jana, Sangascha, Laoyamcha, Shadbir, Bhaktir, Vinashyati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinado su servicio devocional. 1. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Anhelar logros mundanos. Entonces, aquí no está como...
¿Está bien?
¿Se puede leer, no?
Sí.
Yo lo leo también, así si alguien no capta con el oído. Es sumamente importante considerar el significado profundo de este verso. Esas son las palabras de Bhaktivinoda Thakur. Para todo aquel que desee ocuparse en el servicio devocional puro, es especialmente necesario seguir las instrucciones de este verso. Quien desestime el seguimiento de esas instrucciones, difícilmente alcance la devoción por el Señor Hari. Entonces, en este verso se mencionan seis impedimentos para el servicio devocional. Ati, ahara, ahara significa comer o acumular, y ati es demasiado. Prayasa, un gran esfuerzo. Eso aquí es eso, que ati ahara significa comer. Aquí tenemos un ejemplo típico, hemos había mencionado las últimas estadísticas, en Estados Unidos un 70% de la población adulta es en esa categoría, quizás un poco menos y algunos un poco más. Eso es Atyahara, pero no solamente eso es Atyahara, sino la palabra bodhana, que está relacionada con Atyahara, también significa disfrutar de los objetos de los cinco sentidos. Entonces, Atyahara también se refiere a cualquier otra actividad que es acumular o disfrutar demasiado en relación con los otros sentidos. Tenemos estos, los ojos que ven las cosas, el oído, la lengua para saborear, poner fragancias agradables y tocar cosas agradables, especialmente pieles calentitas. Es así. Eso es mucho más, no me lo invento. Entonces, una cosa que él explica es que el disfrute de los sentidos es inevitable mientras hay un cuerpo material. No se puede uno ir ciego y tapar los oídos y no, o como algunos se tapan la boca con una tela, y eso es artificial. No, el cuerpo hay que disfrutar, sin ello no se puede sobrevivir, pero cuando, y cuando no hay más disfrute, o sea, cuando ya los sentidos no tienen objetos y no se nota nada, significa que el cuerpo está muerto. O sea, pero Atyahara significa disfrutar o experimentar esas impresiones de los sentidos con una mentalidad de la propia complacencia. Disfrute Y esta mentalidad, según la vista espiritual de los acharyas, no es propia de un ser humano. ¿Qué vamos a hacer? Mala noticia. Es la mentalidad animal, fuerte, ¿no? Palabras fuertes. Y la transformación de esas actividades de disfrute en actos favorables para el servicio emocional, eso es bhakti yoga. Todo el truco consiste en eso. O a veces cuando dice no hay que cambiar nada, solamente es cuestión de cómo se enfoca, en qué, con qué mentalidad se hace. Y es eso, aceptar los objetos con la actitud que todo es la misericordia del Señor, porque viene de Él finalmente, sea lo que sea, es para comer, o ver, o oler, todo viene de Él, eso es servicio de oración al puro, apreciar eso en cada momento. Y Prabhupada es el ejemplo de Yukta Vairagya, que no está apegado a nada y acepta todo lo que viene, incluso si es una flor bonita, se aprecia la belleza, incluso la fragancia, después de la ofrecida, esa es la mentalidad, pero luego sí. Una vez ofrecida, también tú puedes olerla y decir, wow, qué buen, ¿no? Y uno aprecia, Krishna, qué ingeniero químico más experto es que pone fragancias en esas cosas, ¿no? ¿Y cuántas? No se pueden contar, ¿no? Tantas diferentes fragancias, sabores, olores, colores, etc. O sea, el devoto aprecia eso. Entonces, resumiendo, Atyahara es aceptar los objetos como un espíritu para mí, disfrute, y no Atyahara significa honestamente, realmente aceptar los objetos como la misericordia del Señor. Y Chaitanya Mahaprabhu da unas pautas para los devotos, aceptar los objetos sin apego y simultáneamente siempre cantar el Santo Nombre, no hacer un esfuerzo para obtener buena comida o ropa, lo que venga, y solo tomar lo que es imprescindible y lo que se puede obtener fácilmente. Y todas las instrucciones tienen dos aplicaciones, para los casados y para los renunciantes, que son los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis. Los casados pueden colectar y guardar, pero no más de lo que sea necesario para servir al Señor, la familia, los devotos, huéspedes, etc. Y los renunciantes no deben colectar. Por lo tanto, los casados y los renunciantes deben reflexionar sobre esas instrucciones y después de dejar a Tejara, cuando el devoto se ocupa del servicio emocional, obtendrá la misericordia de Krishna. Final de la primera parte. Y no vamos a aceptar preguntas, vamos a seguir porque nos queda un montón por hacer. Prayasa, pobrecito, demasiado esfuerzo. No, eso es típico de la India. Sí, nos reímos. Imagínate esta situación. Demasiado esfuerzo. A veces nos pasa a los humanos. Y es una situación parecida. Nos quedamos colgados en el aire porque intentamos hacer algo que no se puede hacer. Y nos estresamos, y nos enfermamos, y sufrimos porque queremos más de lo que no se obtiene fácilmente, entre comillas. Eso no es bueno. O sea, gran esfuerzo, labor inútil. La vida espiritual significa devoción pura. Entonces, los síntomas de la devoción pura es una entrega plena y la subordinación. Y esos son los deberes naturales de la jiva, de la entidad viviente. No es algo que nos inventamos. Viene con la constitución de la jiva. Entonces, en ese estado, cuando estamos en el estado de ser sirvientes de Krishna, ahí no hay necesidad de prayas. Si no abandonamos ese espíritu de hacer más de lo que es necesario, jamás va a nacer la devoción. Entonces, en la vida condicionada, cuando un cuerpo material, una pequeña cantidad de prayas es necesaria para cubrir el servicio devocional. O sea, algo hay que hacer, no somos con los brazos cruzados y que todo venga por sí solo. El devoto actúa. Pero es eso, una pequeña cantidad, no más de lo necesario. Por eso, Prayasa ahí arriba pone, esforzarse demasiado. Y con excepción de ese tipo de Prayasa, aquí vemos Jayananda, no, eso no se ve, ni de dónde se ve, pero ahí está. construyendo el primer carro de Rata Yatra en San Francisco en el 67. Y luego está él adelante, y luego dejó el cuerpo en el 76, o sea, 9 años más tarde. Y Prabhupada dijo que cuando hay Rata Yatra hay que poner su cuadro en el carro de Rata Yatra. Es una directa instrucción, porque es el hombre de Rata Yatra. Y no durmió, hizo un gran esfuerzo para construir ese carro y otros carros, o sea, cada año estaba construyendo carros. Ese tipo de prayasa es aceptable y, con la excepción de este, todo lo demás es desfavorable. Hay dos tipos principales: jnana prayasa, karma prayasa, fácil de entender. Eso es jnana prayasa, todo el día ahí dándole vueltas con libros y manuscritos y intentar de absorber conocimiento. Así no se puede conocer a Krishna. No es el método, así sí. El conocimiento es puro, espontáneo, y está en el corazón de la entidad viviente. Entonces, si uno se purifica, saldrá. Krishna también está ahí y nos da. O sea, mediante sarana, uno va a despertar ese conocimiento que ya está dentro de nosotros. Y karma prayasa, también fácil de entender, es el esfuerzo de adquirir los frutos del trabajo. El buen ejemplo es la abeja, que va todo el día, son muy, muy laboriosas, ¿verdad? Para un carni son los gurus, son los que realmente enseñan con su ejemplo lo que hay que hacer para obtener el fruto, el néctar, ¿no? ¿Qué néctar? Todo es néctar, ahí sí, pero hay que trabajar para obtenerlo. Money is the honey, honey is the money. Entonces, karma prayasa tiene como fin el disfrute personal separado de Krishna. Eso es la definición. Y el esfuerzo en actividades devocionales no es prayasa. Es la función natural del alma, eso hay que entender. Por lo tanto, Vaishnava Seva no es prayasa, Archana, robar la deidad, Sankirtan, y uno puede hacer una lista de los 9 procesos de servicio devocional y cualquier actividad relacionada con ello, eso no cuenta como prayasa. Eso sí es prayasa, es pratishta prayasa, eso es la selección española, ganando la copa, creo que
Europa
este año, 2012, campeones. Y el acharya dice, ese es el más, pero cada vez, no se puede apagar. No, pero cada vez, ¿eh?
¿Está grabando?
No, eso es, sí, está grabando. Va al mundo.
Audio está grabando.
No, tranquilo, tranquilo.
Para el video.
Sí. No, solo quien tenga un móvil encendido, por favor, apáguelo. Y ahora tengo que pensar qué hemos dicho. Estamos hablando de esa gente que los acharyas dicen que, o él dice, pratishta prayasa, el esfuerzo para obtener reconocimiento, un buen nombre, fama, es lo más bajo, por alguna razón. Porque en realidad sí, todo viene de la misericordia de Krishna. Y si uno se enorgullece que yo soy el hacedor y yo soy la fuente de todo, es falso. Vean, aquí tenemos ahora un verso concluyente del Harivakti Vilas. Incluso si alguien logra superar todos los deseos materiales, el deseo de obtener renombre es muy difícil de superar. Este deseo de obtener fama, que se compara al excremento, es la raíz de todos los anarthas. Hay que ver. Por lo tanto, debemos evitar cuidadosamente tocar ese deseo excremento de obtener reconocimiento. Eso no es solamente volverse campeón. En ámbitos más reducidos lo mismo. Cada uno quiere destacar, ser reconocido, alabado, no pongas en los políticos, cualquiera, y entre los amigos uno quiere destacar y tener eso. No es bueno. Esa instrucción se debe tomar muy en serio, el devoto debe entenderla como un deber y seguirla con sumo cuidado. Bueno, vamos a otra vez. Este prayasa también, 2 aplicaciones, casados y renunciantes. Los casados deben convertir el vanashram en algo favorable y guardar solo para mantener a los miembros de su familia. Los renunciantes, claro, olvídense de no hablar. Y a medida que el devoto adora al Señor con humildad y sencillez, entenderá a Krishna gracias a la misericordia del Señor. Siempre vuelve eso, ¿no? Es nuestro propio esfuerzo. Y no se puede lograr nada mediante Dhyana Prayasa. Sí, se le puede conocer a Krishna únicamente por su misericordia. Y si alguien se refugia en los santos nombres con humildad, entonces, por la misericordia del Señor, sin Prayasa, todo conocimiento acerca de la verdad absoluta se manifestará en el corazón del devoto sencillo. Este conocimiento jamás se obtiene mediante el Prayasa independiente. Y así termina Prayasa. Ahora vamos a Prajalpa, deporte favorito de la entidad divina condicionada. La traducción genérica es de Jalpa o Prajalpa, es simplemente hablar. Y en el servicio del final también hay Jalpa o Prajalpa, que es Kirtan, cantar, Vandana, oraciones, Katana, conversar acerca de Krishna y Pravachan, lo que estamos haciendo, recitar escrituras o hablar acerca del servicio del final. En Prajalpa hay diferentes tipos, aquí tenemos 8 que el Acharya identifica como los más conocidos y usados: chala, ociosa, argumentos, cotilleo, mentiras, conversaciones mundanas, debates, señalar faltas a los demás y blasfemar o menospreciar. Chala ociosa, nos encontramos en varios sitios, antes era solamente de uno a uno hablando sobre los vecinos. Y hoy en día, periódicos, revistas, novelas, películas, vídeos, televisión, radio, teatro, ópera, espectáculos y internet. Con todos sus diferentes facetas, websites, checklists, blogs, YouTube, Skype and Mucha prajalpa se puede encontrar por ahí. Argumentos. Es lo típico en el mundo material. Peleas verbales desperdician la fuerza mental. No es muy aconsejable, incrementan el desasosiego, endurecen el corazón y hacen desaparecer la sensatez natural. O sea, no. Las deliberaciones ahora sobre los Vedas y pensar lo que es bueno, lo que no, lo que es malo, eso no es prajalpa. Y las discusiones para establecer sambandha, el conocimiento de nuestra relación con Krishna, con las otras entidades vivientes, con el mundo material, eso tampoco cuenta como prajalpa. Cotilleo significa hablar de otros sin una buena razón o por envidia, para establecer la propia posición. Y hablar durante la prédica de otros para instruir a la audiencia no es prajalpa. Si damos ejemplos de otras personas, como por ejemplo, un materialista, un demonio, eso no es prajalpa, es para instruir, para aprender. Entonces, para evitar prajalpa, se recomienda simplemente no hablar más de lo que absolutamente sea necesario. Sencillo. Y solo debemos hablar lo que es auspicioso para nosotros mismos y para los demás. Hablar de los demás suele terminar simplemente en conversaciones frívolas. Los demás tipos son evidentes, ahí Bhaktivinoda Thakur no da muchos ejemplos, solamente, obviamente, mentir no es bueno. Conversaciones mundanas, debates y señalar faltas y blasfemar, pues no. Y ahora entramos en lo que es nuevo para todos, Niyamagra. Esa palabra, la descripción o la traducción es demasiado apego o demasiada negligencia con respecto a las reglas y regulaciones. Entonces, hay dos tipos de reglas, que son las vidis y las nisheras. Vidis son las prescripciones, lo que hay que hacer, y nisheras son las prohibiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, los devotos, cuando en la iniciación nos comprometimos, seguir un vidi y 4 nisheras. ¿Sí? Cantar el Mahamantra, 16 vueltas, es la vidi, y la nishera son los 4 pilares de la vida pecaminosa que hay que evitar y nos comprometemos a no hacerlo. Y esas dos cosas, tanto esas reglas, son auspiciosas. ¿Sí? Los acharyas dan eso a nosotros, para que nos ayuden, o sea, para la entidad ambiente condicionada, seguir vidis iniciadas es auspicioso. La regla principal, Rupa Goswami la explica en, está en el, creo que es el Padma Purana, Smarta Vyak Satatan Vishnu, Vismartavyo Nanjatuchi. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo, esa es la regla principal. Y salve vidi nishirasyu, todos los vidis y todos los nishiras, etayor eva kinkara, son ayudantes, son sirvientes de esa regla principal. Siempre pensar en Krishna y no olvidarlo. Si por eso es auspicioso, no son para fastidiarnos, que no hagas eso, no hagas eso, es para que uno pueda recordar a Krishna y no olvidarlo. Entonces, las almas condicionadas, eso ahora es lo que Bhaktivinoda Thakura explica, tienen la aptitud, son aptas para elevarse de una posición muy baja a una posición muy alta. O sea, esa posibilidad existe, no es algo fuera de nuestro alcance. Y en estos dos extremos hay muchas posiciones intermedias y cada posición es un paso gradual. Se dice de los demás, poco a poco uno va avanzando. Y cada paso es un nivel distinto de avance. Y todo y cada paso hay diferentes prescripciones y prohibiciones. Entonces, toda vez que una entidad viviente pasa a otro nivel y se queda ahí, está obligada a seguir las prescripciones y prohibiciones de ese paso. Y por acatar dichas prescripciones y prohibiciones, la persona se califica para alcanzar el siguiente nivel. Y si es incapaz de alcanzar el siguiente nivel, se cae a un nivel inferior. Y eso se denomina degradación. O sea, el logro del nivel superior se denomina avance. Estamos en eso, estamos en una situación así y queremos llegar ahí. Y hay para ahí pues unos cuantos pasos. Y cada nivel tiene su particularidad, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. En el estado eterno de la entidad viviente, prema es la única prescripción. Y envidia es la única prohibición. Y también, Bhaktivinoda dice, no vamos a entrar más en detalle de eso, eso sería otro tema. Eso se queda así, como tenemos presentes. Y en el estado condicional, las reglas se dividen en tres categorías. De nuevo, karma, dhyana y bhakti. Son principalmente las cosas con las que a día tenemos que ver. Karma, ahí significaría hay que seguir el sistema Vanashram. Pero eso es ahora una descripción en general que no necesariamente cuando uno es devoto, que ya está en el bhakti, pero ahora va a explicar que karma y dhyana, o sea, ahí también hay que seguir o hasta llegar al desapego debido a la comprensión de la diferencia entre materia y espíritu y el ego falso, entonces hay que seguir el Vanashram. Si uno se adelanta, todo va a caer. Y este desapego debe destruir el apego a karma kanda. Y de lo contrario, si la designación permanece, uno no hay avance. Si uno se queda atrapado por el deseo de siempre obtener todavía frutos y disfrutarlas, no hay desapego. Uno se queda apegado y no hay avance. Ahora, si uno llega al siguiente paso, es jnana kanda. Cuando uno ha entendido la diferencia entre su espíritu y materia y se va desapegando del karma kanda, llega al jnana kanda. Y a uno ahí se queda fijo en el conocimiento. Y hasta que logra el gusto por el espíritu devocional, debe permanecer bajo las reglas de jnana kanda. En cuanto se manifiesta la idoneidad para el espíritu devocional, debe abandonar su apego por jnana kanda, caso contrario es culpable de mi amarra y no progresará. ¿Se entiende eso? Más o menos de qué va, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo repetimos, o podemos. O sea, cada nivel hay que prácticamente realizar lo que hay que realizar allí. Y entonces se manifiesta ya prácticamente también el deseo de, ahora que no quiero al siguiente nivel. Pero si no hay, o sea, si no hay un gusto por el servicio devocional, si uno artificialmente abandona los otros niveles, no va a funcionar. Se va a deslizar, va a caer para atrás. Ahora, si uno no abandona el apego con Jnana Kanda y ya se manifiesta algo en el servicio emocional, entonces no progresa porque tiene que soltar, como un ejemplo que da en el décimo canto el Vasudeva cuando habla con Kamsa, con una que es una oruga, ¿no?, que va de una hoja a otra, estas que se mueven así, orugas, ¿no? Cuando la oruga está en una hoja, entonces cuando va a la siguiente hoja se adelanta y cuando se siente que está firme coge el resto del cuerpo y se desplaza. Hasta que no tiene eso firme no puede hacer ese paso, si no se cae. Bueno, uno para avanzar tiene que llegar como aquí el gusto, por ejemplo, de Bhakti. Eso tiene que experimentarse para poder dejar atrás todo. Todo es fácil de abandonar. O sea, hay que entenderlo así. Entonces, como ahora hablamos de Bhakti, Shraddha es la única regla para las personas establecidas en el nivel del Bhakti. Todo se va a medir por Shraddha, por fe. Fe, Shraddha, la palabra en el Chaitanya de Charitamrita es Shraddha Kahe, es Shraddha Shabde Kahe, Nisvasa, es la firme convicción de que por el hecho de llevar a cabo servicio devocional todo se cumple y no hace falta actividades secundarias. Y en el proceso de Sadhana Bhakti hay cuatro niveles de Shraddha, Nishtha, Ruchi, Asakti. Entre Shraddha y Nishtha, sabiendo lo que hay, Sadhu Sangha, Madhana Kriya, Yana Kalibriti. Esto, todo esto es, hay que cumplir para llegar a esos niveles. Y de acuerdo al grado de la fe, cada nivel posee diferentes reglas. A medida que se deja atrás un nivel, se progresa al siguiente. Y se deben volver a las reglas de este y hacer a un lado las del anterior. Quienes no abandonan las reglas del nivel previo son atadas por ellas y como cadenas que no les permiten proceder al nivel siguiente. O sea, hay que seguir el proceso, tal como se explica. Y aquí está ese verso, en el proceso del servicio devocional, todas las reglas y prohibiciones están subordinadas a esa principal. Smarta de Aksatatam Vishnu, siempre pensar, recordar a Vishnu, Krishna, y Vishnantable, olvidarlo, Nadyatuchi, nunca. Y Sarve Vidhi, todas las reglas, Nishena y prohibiciones, Siyoketa y Orevakintana, son sirvientes de estos dos principios. La conclusión es que el practicante alcanza un nivel superior como resultado de seguir las reglas prescritas conforme a su calificación. No debe conservar apego con las reglas del día anterior. Conservando siempre en mente esta instrucción, ha de ocuparse continuamente en cantar y recantar al Señor Krishna y así continuar avanzando a niveles superiores. Sin la compañía de los devotos, esto es la vitamina muy amarga. Ahora sí, si hay algún comentario, alguna duda sobre ese tema, vamos a comentar.
Referencia de restricciones y prohibiciones.
Sí.
En el proceso de yoga, manga yoga, de los ocho pasos, llama y llama. Sería el equivalente.
Sí.
Es un triángulo de llama y llama.
Siempre hay algo que tienes que hacer y algo que no tienes que hacer. En muchas disciplinas. Vamos a encontrar ese principio, ¿no? Si tú quieres, qué sé yo, cualquier cosa que se quiera aprender o un deportista que quiere entrenar el cuerpo, pues tienes que hacer esto, pero no hagas aquello. No fumas, no bebas, no vengas borracho al entrenamiento, porque si no, pues no es muy favorable para... O sea, hay que entrenar el cuerpo y por lo tanto, si uno quiere lograr que esté sano y fuerte y realmente es listo para competir, no puede hacer, o sea, hay prohibiciones. Y si uno pasa, dice, ah, qué mal, a mí no me importa, no habrá resultado.
La palabra llama
están
reservadas para la sangre
yuga,
¿o son generales?
No, es en general, es llama, es lo que hay que hacer. y mi es siempre la, es como mima, lo que no hay que hacer. En el área aquí tenemos niyama, entonces es agraha y agraha. Niyama agraha. Es un compuesto y tiene esos dos. Demasiado apego es agraha y rechazar es agraha. Pero cuando se juntan es la misma palabra. Porque una raya, cuando son dos as cortas, pero si es una larga y una corta también es una raya. Que parece igual, pero no son igual. Está claro, ¿no? A ver qué más podemos. Que son Adao, Shrara, ¿no? Tata, Sadhu, Sangha, Tampada, Lakriya y Anata, Nidriti. No es que cuando llegamos a Nishta se va a dejar Sadhu, Sangha, se va a dejar Bhagavad Lakriya. Eso sí, que solamente todo se va aumentando. En ese sentido, o sea, cuando se refiere a Bhakti, esto sería más. ¿Cómo podemos decir? Sí, incluso en Bhakti, pero eso para nosotros, como estamos en un estado bastante neófito, si empezamos a hablar de esto, nos vamos a confundir, porque él sí llega a un momento donde, por eso es sadhana, es más bien según las reglas, y luego raganuga, es espontáneo, y allí las reglas no cuentan. Pero no hay que pensar, oh, qué bien, estoy en la ganadura, yo no sigo ninguna regla. Pero no, esto no es tan fácil, pero es así, porque ahí solamente cuenta, uno quiere complacer a Krishna. Y si uno, y si el avance es real, es como las gopis, para sí, el ejemplo clásico son las gopis, que ignoran todo el Dharma que no lo detalle y solamente corren para bailar con bailar con Krishna. Un ejemplo que uno deja de lado todas las reglas que no lo detalle. Eso es como pecaminoso. Según el punto de Vanashram, moral, Dharma, lo que tú quieras, eso no se debe hacer. Y para un hombre como el Purusha, Krishna, bailar con mujeres casadas y hacer lo que hace, tampoco, no es admisible. Pero, como no es mundano, no se aplica, no es aplicable, porque Krishna es la fuente de todo y son sus energías. Él baila con sus energías, no con mujeres de otros. Pero para eso hay que tener esa comprensión de realización para entenderlo y poder actuar en eso, en ese nivel. Si no, si es artificial, entonces uno sí es culpable de de romper las reglas del Dharma. Si uno prematuramente piensa todo lo espontáneo y cree que es algo espiritual, es el flujo. Por eso hay que tener cuidado, pero en realidad sí, también ahí, aunque parece que vamos siguiendo toda la regla, sí, durante el sadhana, en esa etapa, no vamos a dejar de lado las reglas, pero luego pero eso vendrá espontáneamente, y hay que siempre confirmar también, para no equivocarse, cuando el maestro espiritual si estoy en ese nivel o me estoy imaginando cosas. Porque hemos tenido experiencia, no es el ahora nuevo, no hay ahora nuevo. Sahasya significa eso. Prematuramente, barato, uno se cree en un nivel donde no está y ignora las reglas y hace cosas que son pues, en contra de la ¿no? Simplemente. Que no, no es nada espiritual, pero se lo cree.
Más allá de que si uno esté en el nivel de la luga o no, si es un predicador, naturalmente debería cumplir.
Incluso si estuviera, exacto, si estuviera justa Mahavikari o Mahavagata o Raga Luga, no lo va a mostrar hacia afuera. Actúa todavía como Mahavikari Mahavikari, siguiendo la regla, dando un ejemplo, y no comportándose como una babita porque está en ese nivel y todo el mundo se confunde. Exacto. El mejor ejemplo que tenemos es Juan Bautista. Y también participar de ella, ser apuntado a esas charlas. Cuando están así en el mundo, actúan muy no estrictamente siguiendo todas las reglas. Aunque en el interior están más allá.
Más. Como en la primera etapa, que era más larga, el esfuerzo es sobre las reglas y regulaciones. Y en una etapa avanzada, el esfuerzo sería en amar más a Krishna y las reglas vienen por añadidura.
Sí, a partir de ser las, como aquí él dice, son cuatro: Shara, Sarusanga, Vajana Kriya y Amanta Nibriti, y Nishta, y hasta ahí. Esto es la etapa del sadhana, donde hay segunda regla. Cuando hay Ruchi, a partir de ahí, Ruchi, Asakti, Baba, Prema, esa es la etapa donde es. Porque hay un sabor y hay unas emociones que son auténticas. Pero eso es lo que podemos decir, dirige al devoto en sus actos. Porque es únicamente para complacer a Krishna. Porque Krishna quiere, no lo que la regla dice. La regla dice una mujer por la noche no sale de casa para bailar en el bosque con alguien que no es su marido. Está claro. Pero cuando se trata de Krishna, toca la flauta y llama a todo el mundo, pues uno deja. Pero no porque yo quiero bailar. Yo quiero complacer a Krishna. Ahí está la diferencia. Y cuando se hace prematuramente es porque a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro que se hace. Con ese otro espíritu que es también aplicable aquí, cuando es para la propia satisfacción, ya estamos perdidos. Ya no es consciente de Krishna. ¿Qué más?
Tengo una pregunta, pero no es específicamente de esto, pero creo que es importante. ¿Cómo debemos, estamos acostumbrados a tener maestros espirituales enseñados? Para nosotros en general lo llamamos Maharaj o Guru Maharaj, que es un expreso de uno. Pero en el caso no estamos acostumbrados a tener maestros espirituales que están en otros actos.
No,
en otros actos, como para atrás.
Lo hay.
Claro, tenemos justas. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de llamarlos de Gurudev, su gracia?
No, pero en realidad, tanto Guru Maharaj como Guru Dev, eso es exclusivamente del discípulo al maestro. No de otros. Solamente Guru Maharaj, eso es la relación del discípulo. Ahora, si uno. Sí, eso es eso. O Shiksha o Shiksha, da igual. Pero si ya es una cosa personal del discípulo al maestro, no de otras cosas. Otras personas, lo que sea. O sea, si es un sannyasis maharaj simplemente, aunque sea el guru de miles y miles de otros, pero no es mi guru, entonces no es guru maharaj, es maharaj. Tampoco es guru de él porque no es mi guru. Y si es de otro ashram, pues es simplemente para mí. Siempre es bueno para todos, y también para mí. No es ningún título despreciativo. Aunque por nuestro uso, ahí tenemos otra consideración, como a todo el mundo llamamos Prabhu, si queremos hacer una distinción, pues con la fe. Es como la palabra Bhakta. Pero como la usamos nosotros desde los años 70, pues Bhakta Manolo. ¿Verdad? Que todavía no está iniciado. Alguien que está aspirando, si es devoto, pero no se ha iniciado. Entonces le ponemos Bhakta delante. Por tanto, cuando personalmente a mí, porque hay algunos devotos en la misma prega, luego cantan Jaya Bhakta Pralada. No me gusta. Primero, Prabhupada nunca usa esa expresión, en el algo que hace es Pralad Maharaj. Y aunque uno pueda argumentar, entonces como un sannyasi es Pralad Maharaj, pero si, bueno, si puede elegir entre Bhakta y Maharaj, pues no Maharaj. Como usamos Bhakta de esa manera, Bhakta Pralad es como José Bhakta, que recién llegado, que está todavía no está prohibida. Pero en sí mismo la palabra es correcta, no es de otro. Pero con los usos, los conceptos cambian, ya que tenerlo en cuenta.
Sí mismo, Prabhupada en las clases le dice Prabhupada de Bhakta. O sea, como en algunos lugares.
Algunas veces, muy pocas veces.
Pero en algunas clases está que...
Pero no, normalmente no. Ahora tengo que rectificar algo, veo que aquí, en el proceso de sadhana, hay cuatro... O sea, en sadhana hay cuatro estados, shraddha, nishtha, ruchi y asakti. O sea, sadhana llega hasta asakti. O sea, cuando hablamos de espontáneo, pues a partir de bhava. Bhava y prema. Antes no. Y... Sí, según el grado de fe, creo que eso hemos leído, cada nivel tiene diferentes reglas. Fijo, porque shvara, hay diferentes tipos de shvara, está como la shvara, o sea, el kanishka adhikari tiene coma, la coma significa blando, la fe es blanda. Si uno se asocia con alguien muy experto en filosofía y te machaca con, sí, mayavara, uno de repente pierde el rumbo, porque la fe no está fija, es fe, pero es coma, es muy blanda. Pero cuando es Maya Madhikari se supone que es nishtha, que es fijo, ahí nadie le puede mover, no claro. O sea, no, nishtha es un nivel, pero de la shvara se condensa. Shvara siempre está, pero al principio es, puede ser muy poco, muy para empezar. Apreciar a los devotos es un tipo de shvara. Luego está convencido que soy alma espiritual, que soy de su tema y soy su sirviente. Ese es otro tipo de shvara. O sea, shvara y nishtha son... Nishtha es un nivel de shvara, pero un nivel más superior. Jana sangha. Asociarse con personas de mentalidad mundana. Tema difícil. Ya veremos por qué. En primer lugar, sin la compañía de los devotos del Señor, Bhakti Devi no se manifiesta en el corazón. Es muy necesario que los sarakas se asocien con devotos. Por consiguiente, en este contexto, la palabra janasanga se comprende como implicando las personas faltas de devoción. Y devoto es sadhu sanga. Y Rupa Goswami usa la palabra, porque jana es una palabra genérica, significa ser humano. Tanto hombre o mujer, da igual, es jana. Porque jhana es cualquier ser humano. Y, por supuesto, los devotos entran en jhana. Pero para hacer la diferencia, que es otro ejemplo, en ese contexto, jhana sangha significa gente mundana. Y los sabios son los sabios, los devotos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué es sangha? ¿Qué significa tener compañía, o contacto, o asociarse? O sea, hablar, por ejemplo, con gente mundana, pero en el transcurso del trabajo, eso no es sangha. o uno, pues en el trabajo mismo, cada día hay que, o en otras circunstancias, uno tiene que ir a una tienda para comprar algo. Y tienes que hablar con la persona, quizás y explicar no sé qué, eso no es sano. Eso no es sano. Ir en el auto, en el colectivo, aquí, en autobús, con otra gente, y quizás hay que, no, eso no es sano. Ahora, a ver, ¿qué es sangha? Eso es sangha. Cuando la misma actividad se lleva a cabo con afecto, hay un sentimiento en el corazón, entonces se considera sangha con esa persona. Hablando con intimidad, revelando lo que uno piensa, que uno sienta, que uno desea a ese nivel. En realidad, el cuarto verso de Upanishamrita, que describe los diferentes intercambios de priti, de amor entre devotos, eso es sangha. Aceptar comida de otra persona, eso es sangha. Y cuando se acepta especialmente cereal, algo cocinado sobre el fuego, que es grano, de una persona que no es devota, mal asunto. Chaitanya Mahaprabhu dice, eso contamina la mente. O sea, comprar pan en la panadería, no. Por ejemplo, galletas, no. Eso, comida, aceptar y dar, eso es sangha. Revelar la mente, lo que uno piensa y siente, y intercambiar, cómo tú te sientas, y contar las penas y las alegrías, y compartir, eso es sangha. Y lo último es regalos. Dar regalos y aceptar regalos. Seis intercambios que son Titi Lakshana, síntomas de amor entre personas. Ok, hay siete tipos de gente mundana. Ojo. Primero, mayavadis y ateos. Fácil de identificar normalmente, no es un gran problema evitarlos. Disfrutadores de los sentidos, los vishayis. Y aquellos que les gustan estar en su compañía, entran en el mismo saco. Ahora, eso es el peliagudo. Mujeres y hombres como objetos sexuales. Eso es janasanga o asatsanga. Puede ser ajeno o puede ser incluso en la relación de pareja. Eso se considera asatsanga. Los mujeriegos, yo puse manhunters porque no tengo la palabra española. Cazadores hombres, si es una mujer. Sería no, el mujeriego es claro. La mujer que caza hombres. ¿Quién? Pero una mujer que está detrás de los hombres, ¿cómo la llamas? No es una hombreriega. Como pasa poca. No existe, pero hoy en día existe la situación. El punto es que como los shastras normalmente hablan de mujer, no tiene que llegar a ese extremo, ni humano, no. El punto es, lo que quiero explicar, porque esto sí va, no nos va a tomar algo de tiempo para entenderlo bien, pero los shastras, para no complicar y entrar en todos los detalles, hablan normalmente de mujer como de objeto. Y el Purusha como el que tiene que tener cuidado, ¿verdad? Eso es así. Bhagavatam, tenemos, está lleno. La pila de Eva, toda una sección, etcétera, etcétera. Ahora, y eso Bhaktivinoda lo dice, Prabhupada lo ha dicho en varias ocasiones, en el cuarto canto también, se refiere obviamente también a la mujer. Para la mujer, el hombre es el poder. No es que solamente el hombre es el que tiene un problema con las mujeres y tiene que evitarlo, y las mujeres no, igual. Y hoy en día hay que ampliarlo más. Las mujeres tienen problemas con las mujeres y los hombres con los hombres. O sea, por eso yo lo puse de esa manera, mujeres u hombres como objeto sexual. No importa cuál es tu inclinación sexual. Si te gusta como hombre a una mujer, tienes un problema. Si es un hombre, también tienes un problema. No puedes decir, las shastras dicen, hay que evitar la compañía de mujeres. A mí no me gusta. Pueden estar desnudas de mí y no me pasa nada. Pero cuando veo un hombre, wow. Entonces, para esa persona, el hombre es la mujer. Hay que entenderlo así. Luego están los hipócritas, que externamente son muy piadosos. Dharma Dvajis, eso tampoco es una buena compañía. Y los necios, que realmente son muy baja clase, borrachos, gente que no se va a hacer un nacimiento muy desafortunado. Si le puedo mostrar compasión y misericordia, pero una relación íntima, ahora vamos a entrar a los detalles. La conclusión es que la compañía de personas piadosas o impías que carecen de conciencia de Krishna es indeseable. Cuando hablamos de los Dharma Vajis, puede parecer que es una persona piadosa, pero una persona piadosa no necesariamente es consciente de Krishna. Por otro lado, la compañía de personas que son pecadores, aunque consagradas al Señor, es deseable. Eso también veremos qué significa eso. Sí, y mientras se practica el servicio emocional, se debe entender cuidadosamente este tema y actuar conforme al mismo. Y ahora vamos a ver los detalles de lo que significa. Por ejemplo, una persona puede ser pecadora, pero simultáneamente consagrada al Señor, ¿cómo se entiende eso, ¿no? ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, los vamos atrás a los con los mayavadis ateos. ¿Alguien tiene un problema con eso? No hay que entrar en detalle, ¿no? Evítalo. Los que son disfrutadores de los sentidos. Aquí se explica que hay dos tipos. Algunos que son realmente muy apegados a la complacencia de los sentidos, y luego devotos que tienen apego a la complacencia de los sentidos. Los dos son disfrutadores, pero hay una diferencia. Vamos a ver. Entonces, los que son muy apegados, esos hay que evitarlos por completo. Y entre los devotos que están apegados también hay dos tipos. Uno es que tiene al Señor como parte de su disfrute, y el otro tiene al Señor en el centro de su disfrute. Es una cuestión de dónde está el Señor, porque para ser devoto el Señor tiene que estar en alguna parte. Entonces la persona quiere disfrutar de los sentidos, pero no olvida, o sea, Krishna está en su vida. Pero en algún caso es como una parte, está un añadido, pero el otro está en el centro. Entonces, él dice, la asociación que en los últimos preferir, alguien que tenga Krishna en el centro, aunque esté apegado a la complacencia de los sentidos, es preferible al otro. Y aquellos que disfrutan de los sentidos según los códigos religiosos, esos son mejores que son simplemente pecadores. Pero aún así el devoto debe evitarlos hasta que no se vuelvan realmente devotos. O sea, hay gente piadosa que sí reconoce que hay un Dios y todo lo que quieras, pero simultáneamente sí están muy pegados a disfrutar. Hasta que no lleguen a ser realmente devotos, también eso es aquí evitamos. Sobre esta parte hay una...
Sobre los analistas, pues hay personas que están liberadas de broma, que tienen otro sendero.
Si entramos en ese tema, eso va a ser muy largo. Porque que sí, pero no. La idea que están liberados, a ver, ¿dónde lo leí? Hace muy poco, esa idea que no hay diferencia, finalmente todos los senderos llegan al mismo destino, ¿no? Pero no. Incluso si hablamos de que sí, en la liberación por lo general, como sabemos, el Bhagavatam es temporal, no es, tarde o temprano se cae. Y si hablamos de la felicidad o bienaventuranza que se obtiene, Ananda, se compara con una gota, comparado a un océano, o el agua en la huella de un tenero, comparado con eso, un lago. No tiene comparación. Hay algo, pero no es lo mismo. O sea, que quien cree que Bhakti y Mukti son lo mismo, tiene un problema. Hasta Bhaktivinoda Bhattacharya llegó a, finalmente a la conclusión y quiso cambiar la raza de la otra. Pero por eso, eso es otro tema. Puedes leer Madhya Lila, capítulo 6, para aclarar los conceptos. Pero sobre eso de los Vishayis, los disfrutadores, y los que disfrutan de su compañía, porque vamos a eso de Jana Sangha. La asociación con, podemos decir, la jiva dentro de un cuerpo, ya sea masculino o femenino, cuando considera otro cuerpo como objeto para su disfrute, eso se considera inauspicioso. Y hay dos tipos de personas que están en esta situación, y aquí partimos de un servicio. Si una mujer está ocupada en Sarana Bhakti, ella no debe asociarse con los hombres. Sabemos que a los hombres se dice evita a las mujeres, a las mujeres también evita a los hombres. Entonces hay dos tipos, los que están casados según los principios religiosos y aquellos que no lo son, por supuesto. Pero cuando uno está casado según los principios religiosos, él dice no hay pecado que uno habla y se toca. Pero incluso esto está subordinado otra vez al Dharma. Cuando es según Dharma, entonces Krishna dice, cuando digo Kamushi, no soy esa ateo que pueda haber entre estas dos personas cuando está bajo el Dharma. Pero él dice, el resultado de ese sangha es ilusión, que uno pierde el rumbo por estar juntos. Entonces eso se llama Strisanga o Purushasanga, es asatanga, o estar con una mujer o estar con un hombre, o la asociación con el sexo opuesto. Y ahí otra vez incluimos cuando son parejas homosexuales, es el mismo principio, porque incluso en ese tipo de relación uno toma el papel del Purusha y otra persona toma el papel del Stri. Aunque los cuerpos parecen iguales, pero las mentalidades no son iguales. Es punja estría mitu nibhava, porque Richard Dave califica como mitu nibhava, es un bhava, es una emoción que es mituna. Es mituna significa dos, una pareja. Ese es el sentimiento de pareja, que puede surgir o entre hombre y mujer, lo clásico, o entre hombre y hombre, o mujer y mujer. O cualquier otra entidad viviente. O sea, hoy en día, no, es así, porque es el bhava, es el estado del corazón, que uno puede tener ese tipo de apego y deseo con cualquier otra jiva en cualquier otro tipo de cuerpo. Ya hoy podemos ampliarlo prácticamente a infinito. Sí, es así. Entonces no hay que pensar, al Shastra dice Sri, Sri Sangha, asociación con mujeres, y las mujeres se sienten mal. No, es porque Shastra no va a poner en paréntesis toda la larga lista de todas las otras posibilidades. Es el principio que hay que entender. Por lo tanto, él dice que es eso, ¿no? La asociación con eso, con otra persona, con otra entidad viviente, con ese espíritu, eso es Shastra y es, no es auspicioso para desarrollar el servicio devocional. Entonces, siguiendo lo que él explica, es cuando eso es el caso, entonces la persona que tiene, digamos, la culpa de fomentar ese espíritu es un obstáculo, se vuelve un obstáculo para la otra persona. Por ejemplo, si la esposa es ayuda en el servicio devocional, allí no hay Srisanga. Esa asatanga no existe porque ambos están ocupados en el servicio de Krishna. Pero si es un obstáculo, Entonces, él dice, uno le tiene que dejarla. Uno que le tiene que dejarla, finalmente. Y viceversa. Si la mujer ve que el hombre es un obstáculo en la vida espiritual, finalmente hay que dejarla. Eso es muy complicado cuando es una familia con hijos, por supuesto. O en general es complicado. Pero eso es, cuando leemos estas cosas, por eso hay que hablar sobre el tema. Hay que entender el principio y ver cómo se aplica en cada caso. Pero en el principio hay que entender y realizar que es cierto. No es una opinión que quizás sí, quizás no. Eso es así. Ahora, ¿cómo lo manejamos en una situación particular? Eso es otro cantar. Eso hay que analizar. Pero el principio es este. Cualquier cosa que es un obstáculo, ya sea lo que sea, a ver cómo lo supero. Porque si no lo supero, ahí me quedo, atrapado. ¿Sí? O sea, en un caso de, por ejemplo, qué sé yo, una familia, vamos a suponer, y eso ahí va, yo conozco unos cuantos casos, que sí, tienen niños pequeños y de repente uno de los dos, ya sea la mujer o el hombre, quiere volverse devoto. Y la otra persona, ni interés ni lejos. Gran problema. Y tengo un muchacho en Málaga, sí, se enredó con una mujer bien, o sea, sí, bien, pero ella es buena persona, todo lo que quieras, pero cocina todavía pescado, ha dejado la carne en casa, en la casa de sus padres, no, pero en casa, él ha llegado hasta ese punto que todavía hay pescado. Tiene una hija y él está desesperado porque la hija va creciendo y la quiere educar en conciencia en Krishna. Me viene a mí, ¿qué hago? Y digo, ¿qué me preguntas? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya se mataron tarde. Tú no quieres, sí, yo no quiero que la madre le dé no sé qué. ¿Vale? Habla con ella. Sí, yo lo he intentado. ¿Te vas a separar? ¿Cómo se va a separar? No se busca un problema muy bueno, pero finalmente es un gran obstáculo, desde luego. Y estar con la misma persona, o sea no van a entrar en los detalles, no tener una relación íntima, y cómo se está. O fuma, y tú quieres ser de modo. O a veces está borracha. A ver, ¿cómo lo manejas? Imagínate. Mejor no. Pero es un problema gordo, ¿eh? ¿Cómo lo haces? O sea, entonces antes de entrar en estas cosas hay que pensar muy bien. Pero no pensamos. Nos lanzamos de cabeza y luego despertamos después de lo que ha pasado y se nos ha pasado. Entonces, para luchar es una buena opción. Cuando son reales y no hipócritas. Pues luego, sí, tenemos ejemplos en las escrituras, en los compañeros de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando la compañía de una familia no es un obstáculo, si vas Pandit, Advaita Acharya y otros, Ramanandaray, todos eran griastas, o sea, no hay ninguna regla que solamente los sannyasis van a ser conscientes de Krishna y todos los demás se quedan ahí en el camino. Pero si es un obstáculo, entonces finalmente en esos casos de los asociados tomaban sannyas o dejaban la familia. Pero aún así es un tema que hay que ver los detalles de cada situación. Pero en principio es así, eso tenemos que tener claro. Preguntas sobre esto. Seguramente tendría que haber, y si no, sorprendente.
¿Preocuparse por un caso cuando por esposa?
Sí, efectivamente. Sí, él la historia creo que todo el mundo conoce. Ella pensaba que era una broma, porque él dijo, sí. No, ella tenía el hábito de beber té. No se puede comparar con otras cosas que hoy en día hace la gente, ¿no? O sea, uno va a decir, pero por favor, porque da taza de té, por ese problema. Pero depende, ¿no? Entonces él una y otra vez le dijo, estaba claro que no le gustaba eso. Ahora, cuando ella vendió el palo para comprar galletas, para acompañar al té, es que realmente era, bueno, era una ofensa. Y él le dijo, o sea, era como hablando, ti o mí, tú ahora eliges, o te quedas con el té o te quedas conmigo. Y él dice, ella pensaba que era una broma, pero no era broma. Y ella dijo, sí, como desafiante, ¿no? Típico. Sí, tú vete a la forma. Y dice, vale, adiós. Y se fue. También la circunstancia acompañaba todo un arreglo de Krishna, los hijos ya eran mayores, o sea, no es que la dejó con unos bebés. Pero, ¿no? O sea, tenía ya, a ver, 54, tenía 60 años, no, casi 58 años. Tenía 58 años cuando pasó eso, 1954. Y en 59 tomó su mes, 63. Pero estuve en Vrindavan solo y ahí hay sus poemas donde él dice, ¿no? Que sí, la familia, ahora estoy así, sin nada, y en realidad nadie quiere saber nada de mí. Cuando estuve manteniendo y ahí pagando, muy bien, todo muy bien. Pero cuando eres nadie, sí, como un trapo. Olvidando. Pues eso puede pasar, cuando la circunstancia es nada favorable para la vida espiritual. Entonces, la regla principal es sálvate a sí mismo. Más vale que uno se vaya al infierno en vez de los dos. Cuando realmente es un caso perdido, uno intenta remediar, predicar, intentar, pero al final del cuento, cuando uno ve que o yo me salvo o me hundo, más vale que uno se salve. Es un principio caro.
Más allá de eso, la OPA es una enfermedad de primer orden, por lo que se dice también que sus, las personas que tuvieron la asociación personal con la familia también se liberaron. Sí, cosas.
Sí, pero liberaron es un otro término. ¿Qué quiere decir? Hay muchas posibilidades. Es como los demonios que quedan liberados. Son liberados, pero no son, no es una permanente, una situación permanente. Se quedan liberados de las acciones que caen las acciones. No necesariamente no es que será algún espíritu. Es uno liberado, no, no quiere decir eso.
Sí,
porque
me preguntan.
Sí.
¿Puede ser que tú has dicho que cuando en una pareja no se ven como objetos sexuales y digamos se ayudan en el proceso espiritual, el apego que hay entre ellos dos es Krishna mismo? ¿Eso es lo que se dijo recién?
No, el Dharma Rudy, Dharma, ¿cómo es Dharma? Kama Sri, Krishna dice en Bhagavad Gita, el deseo, Kama, sexual entre la pareja, cuando está sujeto al Dharma, eso soy yo. Y eso, bueno, hay que decirlo tal como es. Cuando es para procrear buenos devotos, es Dharma. Todo lo demás no es Dharma. Es muy contundente. Sí, es muy difícil aceptar, pero así, o sea, si queremos el estándar alto, para mínimo, es el estándar. Todo lo demás es, vamos yendo por la vida y a ver cómo vamos. Finalmente, si uno quiere realmente avanzar, tiene que llegar a eso. Si no, va a ser muy, muy lento. Toma su tiempo. Pero no hay que perder la esperanza. Hay un verso en el undécimo canto que Bhakti no está con nuestro Señor. No puede decir. A ver, esto es, también está en esa sección de los que son asasanga. Entonces, él habla de personas que llegan a tener fe, aunque tienen malos hábitos. O sea, los últimos, necios de mal comportamiento, que hay que evitarlos. Y podemos decir, ahí entramos todos nosotros. Porque no estamos dentro del Vana Shandana, como buenos Shudras y Vaishyas, sino outcasts, fuera del Vana, nechas y yamas y peor. Pero cuando ellos de alguna manera, por la buena fortuna de tener Sadhu Sangha, se despierta Shraddha, entonces ellos pueden ser rectificados poco a poco. Y él dice que no hay duda que dentro de poco tiempo también ellos se volverán puros y pacíficos, siguiendo los pasos de los sadhus. Pero el mal comportamiento debido a la naturaleza que han adquirido en vidas pasadas y ahora han nacido de esas circunstancias, como imagínate cualquiera que sí, nace en Occidente especialmente, pero hoy en día también en la India. No hay cualidades, todo Shudra Sambhava y peor. No hay buenas cualidades, todo ya de nacimiento prácticamente aprende todo lo que no debe hacer. Y es normal en la sociedad, es lo más normal. Pero según el punto de vista védico es realmente baja clase. Y él dice que es normal que durante un tiempo ese mal comportamiento, esos hábitos que uno ha adquirido, van a permanecer durante un tiempo. Pero aún así, esa asociación, porque estamos hablando de Jana Sangha, no se considera Jana Sangha. Porque están en camino. Tenemos que recordar, lo más importante es Shraddha. La cualificación para Bhakti. Si hay Shraddha, hay fe, aunque uno tiene dificultades, pero está convencido. Yo soy alma espiritual, Krishna es el Supremo, soy sirviente y se esfuerza. Y tiene el deseo de alcanzar un día ese nivel de dejar todos esos hábitos. Entonces, esa compañía no es mala compañía. Y ahora vamos al verso, porque él lo apoya, lo muestra, con un verso de Srimad Bhagavatam donde Krishna habla a Uddhava y le explica lo siguiente. Habla del devoto condicionado. Le dice, el devoto, como ha despertado fe en su corazón, ese devoto está disgustado con las actividades materiales, sabiendo que toda la complacencia de los sentidos lleva a la miseria. O sea, esa convicción tiene. Pero aún así, no es capaz, no siempre, pero a veces, no es capaz de renunciar a todo disfrute. Tiene una pena, un mal hábito. Entonces, ese devoto debe permanecer tranquilo y seguir adorándome con fe y convicción. Y aún así, a veces, se ocupa en la complacencia de los sentidos, mi devoto sabe que esto lleva a un resultado de miseria y arrepienta esas actividades. O sea, no se inventa una filosofía, no pasa nada, estamos en Kali Yuga, hay que ser generoso, no fanático. ¿Escucharon?
Nacimos en Occidente.
Nacimos en Occidente, esto es del siglo pasado. O peor, esto es de quién sabe cuándo. Krishna hablando con Uddhava, no más de 5.000 años, hoy en día no. Esa es la situación de una persona que es apta, que se considera que no es chanza. En realidad es un sadhu, aunque todavía contaminado, pero está. Por eso el verso luego del Bhagavad Gita, pinche sudoracharo, váyate mamananyaka, se refiere a ese tipo de persona, no a otros. que aunque uno comete un acto abominable, sudurachara, realmente mal, ¿no? Vajate mama nanya bhakti, los dos ocuparon con determinación, convicción en servicio devocional, esa persona sadhu era samantaria, es un sadhu, y kshipran bhavati dharmatma, muy pronto va a volverse puro, porque está, tiene ese deseo, quiere, y se arrepienta cuando falla. Es muy importante, es una gran diferencia, ¿eh? Y uno, cada uno en su corazón lo tiene que ver así, porque si es al revés, que uno dice, ah, no pasa nada, y no sé, entonces no, ya está en el otro bando. Eso es muy importante. Entonces él al final dice, o sea, para practicar el servicio emocional uno tiene que comprender esas cosas con mucho esmero, con cuidado, y actuar con la correspondencia de acuerdo con ello. Eso es importante. Y estamos sin tiempo y nos queda el último. Probablemente tenemos que hacerlo la próxima y correr un poco más. No vamos a repetir todo, ahí nos cuánto tiempo, ¿no? Repitiendo los primeros tres. Que ya no vamos a repetirlo más. ¿Qué vamos a hacer? Pero la olla, que es lo siguiente, ahora ya no podemos hacerlo, y quizás todavía hay alguna pregunta. Porque, por eso. Sí, vale, venga, ¿qué hay?
Por respecto al último,
sí.
El 7, ¿no? Huevos, un poco más de huevos.
Yo también.
A veces se ve, pero me refiero a mí mismo, sin mentalidad, A veces se ve que uno no espera que venga cierto tipo de votos al templo, ¿no? De cierto nivel, ¿no? Los maestros, luego de muchos años, para uno venir hacia el templo, ¿no? Y en lo que es la internación, los devotos de acá, a veces uno no viene porque a veces no vemos ese sentido, ¿no? Yo, ¿sí? Entonces vemos, decimos, oh, ¿quién da la clase hoy? Wow.
Bueno, en la clase de Prabhupada, eso lo hago mucho yo. Incluso cuando estoy en Málaga, porque están, digo, están hartos de escucharme, ponemos la clase de Prabhupada.
Él decía, porque después creo que más adelante habla de la compañía, uno de la compañía deseable de votos, ¿no? El tipo de votos es una situación deseable, así que uno debería buscar.
Sí, pero sangha no solamente que alguien tiene que estar presente físicamente, ¿no? Eso hay que entender, es muy importante, vani y vapu. O sea, Vani está disponible a cualquier hora, 24 horas, 7 días y 365 días. Y hay que aprender cómo aprovechar Vani, porque Vapu en cualquier momento desaparece. Y es así. Tenemos todos la experiencia. Bueno, Prabhupada, los más antiguos de sus discípulos lo han tenido 10 años. Yo del 72 al 77, 5 años. Prabhupada mismo de su maestro espiritual dice, si no me equivoco, más de 10 veces no he hablado con él. O puede ser menos. A veces son 5 o 6, pero no más de 10. Y aún así, al final de Chaitanya Charitamrita pone que yo nunca me siento solo. Y en el cuarto canto explica que cuando da la historia de Prachinabhaiva, o sea, el rey de Vidarbha, que se muere y la esposa se queda atrás y llora, que es un ejemplo como cuando el maestro espiritual deja el cuerpo, como el discípulo tiene que llorar y luego cómo compensar esa pérdida, pues hace las instrucciones como su alma, su vida. Y cuando lo hace, no hay diferencia. Pues el Vani ahí, eso es realmente el sangha que cuenta finalmente, porque uno puede estar en presencia del sangha, o incluso como ha comprobado, para cuántas personas lo han visto directamente, incluso han hablado con él, reporteros, gente de entrevistas y de televisión y no sé qué, no sé cuánto, y no se hicieron devotos, ¿no? Y otros que nunca lo habían visto, como hoy en día, hay muchos devotos, en la segunda o tercera generación y son muy muy avanzados porque pueden aprovechar Vani leyendo los libros, escuchando las clases, viendo los vídeos, como sea, pero asimilar la presencia de la, en las instrucciones. Es más válido que estar delante de una persona y mirarla, incluso tocarla y a ver si me toca a mí y me da bendiciones, ¿no? La gente piensa eso, el guru que me toque, ¿no?, la cabeza, o yo puedo tocar los pies y ya está salvado. No. Bhaktisiddhanta Saraswati los llama los Dandavat Bhaktas. Solamente hacen Dandavat, pero luego no hacen nada más. No pueden ni ofrecer ni una hoja. Él lo dice en bengalí así. Sí, Dandavat sí, pero ni siquiera una hoja me pueden dar. Eso es inútil. Ser un Dandavat Bhakta es inútil. Solamente reverencia, no, gurudev, y luego cuando se trata de tux, nada. ¿Para qué? Oh, este es la primera, lo que es primero.
¿No es que un instante de asociación con un devoto puro puede conferirle a uno la máxima?
Puede. Y eso, vamos a explicarlo, es un punto importante. Esa pregunta se hizo a Prabhupada, ¿cómo hay que entenderlo? Él dio el ejemplo muy simple, que tú tienes una mecha, una cerilla, y tienes paja seca. Ahí un instante la paja prende fuego. Si la paja está mojada, aunque tú tienes mecha y lo que quieres, la incluso está por tiempo, solamente hay humo que molesta. O sea, la condición que esto sea verdad, porque es un verso del Chaitanya Charitamrita, Lava Matra Sarusanga Sarva Sirihoy, toda la perfección se puede recibir con un Lava Matra, que es una décima parte de un segundo. Pero la condición es, y Pablo explica así, cuando los dos están potentes, cualificados. Es como un instante en una relación sexual con un niño. Pero cuando la mujer fértil y el hombre potente. Si solamente el hombre es potente, el maestro espiritual está bien, pero el discípulo es un inútil, toda la sanga que tú quieres que pueda haber, no hay resultado. No solamente lava matra, puede ser días y años de sanga y no hay efecto porque está mojado y empapado. Y este empapado y mojado quiere decir que no sigue las reglas y regulaciones, no canta sin ofensas. Es el proceso del sarana, es para secar la paja. Cuando la paja está seca y llega el saru, hay fuego. Si la paja está mojada, más saru que tengas, no hay resultado. No hay trucos, no hay magia. Tú tienes que estar preparado y receptivo para que haya un resultado de la asociación de saru sangha. Si no, no hay resultado. Al revés, puede haber ofensas y peor. ¿No? Tu Gazamuni tuvo Sarasaru Sangha con Maharambaris. ¿Y qué hizo?
Lo
despertó. ¿No? Quería matarle. Y luego, ya sabemos la historia. Sarasaru también. Si uno ofende a Sarasaru, en vez de recibir todas las bendiciones, eso es la ruina. Lava Matra Sarasaru Sangha, todo ruina hoy, podemos poner. Sí, porque uno no, depende de la actitud que uno tenga. A ver. Sí, tú.
Con respecto a la condición que uno puede tener, uno, ¿cómo puede hacer para liberarse un poco, ¿no? Para olvidarse un poco de las impresiones que uno tiene, los malos recuerdos que uno tiene, ¿no? Para no volver a caer en la vida espiritual. O sea, uno a veces, como a mí me pasa, ¿no?, que hago todo lo que sea, ¿no? Hago todo, ¿verdad? Todo voy a devocionar. Pero llega la tarde, por ejemplo, y estoy pensando en un pollo de la esquina, estoy pensando en aquel otro, y no me lo puedo sacar de la cabeza, pero con un equipo,
paciencia. Eso veremos. Una de las cosas es Dalias, paciencia. que veremos lunes, ¿no? Lunes es la siguiente vez, ¿verdad? Tenemos Utsahan Nisha Dairya 3, en teoría, aunque tenemos incluida Laurya. Dairya es paciencia, y uno de esos, bueno, hay diferentes tipos de paciencia, pero una es que el devoto, que cuando está ejecutando el servicio devocional, también tiene que tener paciencia, que no espera que las cosas vienen enseguida. Ya todo toma un tiempo.
De pronto un poco para mejorar un poco la calidad de...
Sí, podemos dar el ejemplo de, tú tienes un vaso lleno de agua sucia, ¿cómo lo vas a...? Pues echando agua limpia, pero no echar más agua sucia. Con el tiempo, el agua sucia sale y al final tendrás agua limpia. El proceso hay que aplicar regularmente, no de vez en cuando. Y hay que vigilar que no entren las fuerzas negativas, ¿no? La fuerza oscura, el lado oscuro. Que todo está, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todos están en el corazón, y a ver quién gana. ¿Mm? O sea, esto es, sí, es una lucha. El Prabhupada lo compara con una guerra a Maya, y Maya te pone a prueba, te va a poner los objetos de los sentidos delante. Ahora, ¿qué haces? Elige. Krishna. Pues eso, Krishna, por favor, protégeme. Si no, ¿quién va a resistir? Y no, Maya me tarantite, mame vaya prapañate. Él dice, Dairya Shaguna mi mama vaya durate, ya muy difícil de superar, tú solo no podrás. Solamente si tú te rindes a mí, yo te voy a ayudar. Especialmente estos obstáculos que son los demonios de Balaram, Pralamba y Denuka. Ahí hay que hacer un esfuerzo personal y entonces Krishna ayuda, no gratuitamente. O sea, hay que, uno tiene que tener primero el deseo. Si le da el deseo, la media batalla está ganada. Si no hay deseo, mal asunto. Y el deseo surge con sarusanga, vamos a lo mismo, con buena compañía. Y los otros deseos salen a sarusanga. Cuando estás en mala compañía, salen todas las porquerías, porque están dentro del corazón todavía, y hay que limpiar y mantenerlo limpio. O sea, es todo un proceso. Otra ayuda, si tienes el Chaitanya Charitamrita, léete María Lila, capítulo 19, versos 151 a 165. Chaitanya Mahaprabhu explica cómo guardar, hacer crecer y proteger a la Bhakti Lata, a la planta del servicio devocional, porque hay peligros para ella. Esos son, y hay maneras como hacerla crecer y hacerla fuerte. Eso se describe ahí, con significados muy largos de Prabhupada. Es una parte muy importante. Lo tenemos, María Lila está aquí, ¿no? O sea, no hay excusa, está en castellano.
Usted decía que por hacer sangra, por asociarse con personas de calidad,
sí, ¿no? Que están aquí los siete.
Ahí está. Se empiezan a crecer los,
sí,
los yuyos negativos del corazón. Si esos yuyos están ahí, ¿no? Salen con la compañía de personas de esa mentalidad. Si uno no se relaciona con esas personas y se relaciona solo con devotos, esas impurezas, ¿cómo es eso?
No, se van eliminando.
Okay,
Anartha Nivritti, es realmente se van. Y no es que así, cogemos los versos con Krishna, Srinatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, ¿no? Vedayantakta Abhadrani Vidunoti Surisatam, es Krishna en el corazón que nos va a ayudar, porque nosotros mismos con la propia fuerza no podemos hacer nada. O sea, cuando Krishna ve, pero es eso, Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana, uno tiene el deseo y tiene la actitud adecuada de querer purificar la existencia, tiene el deseo. Es como ese mismo verso, ¿no? Jato Shravana. O sea, ese devoto, él sabe, primero sabe porque, sí, ha entendido por estudiar, por escuchar, que sí, el mundo material no es un lugar donde hay que quedarse, quiero liberarme,
y sé también que esa clasificación, todo eso es miserable, pero a veces no puede, pero arrepienta, eso es la condición. Pero eso no es siempre, ¿vale? O sea, esa situación no es como para la eternidad. No, llegará a un punto donde Nashta Prayeshu Abadreshu, lo que es Abhadra, inauspicioso, y Prabhupada lo traduce, el deseo de disfrutar el mundo material. Eso es Abhadra, es inauspicioso. Y eso se va, se destruye. Y Nashta Prayeshu Abadreshu significa prácticamente por escuchar y servir a Krishna, Krishna en el corazón nos ayuda, y prácticamente se elimina. Y cuando ese Nashta Prayeshu, Prayeshu significa casi, casi todo, Prabhupada en una clase dice 75%. Queda un 25%. Ese 25%, él dice, rachas y tamas son residuos, ya no tienen fuerza para realmente perturbar y hacernos caer. O sea, en ese nivel de Nashta Prayeshu Abhadreshu es Nishta, fijo. Puede haber residuos, pero son, sí, es como una semilla quemada. Aunque esté, ya no tiene la potencia de brotar. Tara Raja Samubhava, ese verso, Kama Loba Rayashaye, Kama y Loba y Raja Jitama prácticamente fuera. Y Cheta Yeta Anavidham, Prabhupada lo dice, es como esos dos, cuando están activos, cuando tienen fuerza, pinchan el corazón, ¿no? La pasión y la ignorancia nos hacen la vida imposible. Pero en este caso, cuando es Nashta Prayeshu Abhadreshu, casi se han ido, queda un residuo, Cheta era en hábitat, ya no pinchan, aunque estén ahí, ya no hacen, ¿no? Eso, siempre ahí. Entonces, ¿cómo es? Sattva Stittam Prasidati, el devoto se queda fijo y se vuelve feliz. Ivan Prasana Manaso. Uno llena es un Brahma Bhuta, Prasana. Uno se llena de dicha felicidad trascendental. Porque ya esos efectos del mundo material, aunque estén, ya no le causan, no, ya no le perturban. Eso es científico. Es, cuando seguimos el proceso, eso va a pasar. Hay que tener esa fe también, que no es que, bueno, quizás en una próxima vida, pero más vale en esta, puede en esta, si nos ponemos, es como garantizado. Los acharyas, Bhaktisiddhanta lo dijo, Prabhupada lo dijo, se puede hacer en esta misma vida, no es que hay que esperar hasta una siguiente, pero hay que ponerse, ¿no? Es como estudiar, quieres pasar el examen para ser médico, pues ponte a estudiar, no hay ir a la discoteca. Si vas a la discoteca y luego el examen, pues, ¿qué vas a decir? He hecho otras cosas. No he tenido tiempo para estudiar. Eso va a ser la respuesta. Y es hipócrita. Ya, he tenido tiempo, pero lo he empleado de otra manera. What to do?
Usted comentó que para una pareja, o sea, de distinto sexo, hombre y mujer, ¿no?
O del mismo sexo, hoy en día ya tenemos que incluir todo.
Esa va a la pregunta. Pero si la asociación, en principio pensando en distintos sexos, está centrada en satisfacer a Krishna, todo, ¿puede darse que siendo del mismo sexo,
sí,
esa pareja que se forma tenga como fin Krishna en el centro? ¿Es lícita esa pareja entonces?
Es...
No, pero ¿tienen a Krishna en el centro?
Eso es lo importante, pero va a ser muy raro. Bueno, yo no digo que es imposible, pero muy raro.
Así como se da iniciación a un matrimonio, una pareja que sigue, ¿no?, lo tradicional, es,
sí, pero el problema es que en realidad, o sea, fríamente hablando, es el problema es el mismo. Pero hay una diferencia. La diferencia es que en la pareja que tiene o sea, la hombre y mujer que van a tener, o sea, la idea es que tengan hijos,
no.
Si no, no hay razón formar
no.
pareja,
no.
Eso es el punto, porque eso es la manera con el cumplir con el dharma de purificar esa relación. Eso es lo clásico, eso es lo clásico. Si no es el caso, porque entonces la pareja se forma para mutuamente complacer los sentidos, eso es todo. La, sutilmente o burdamente, eso es la razón, si no, ¿para qué forma pareja? Es sería mituni bhava meta. Hay un bhava, ¿no? Una experiencia en el corazón, un gustillo de estar juntos y disfrutar de la compañía. Y hay 8 formas de hacerlo. El sexo no solamente está en la cama. Son 8 maneras de disfrutar de la compañía.
Sutil
y burdo. Otra vez, todavía. Y entonces, ¿cuál es? Claro, ¿cuál es el fin de eso? Es disfrutar, seamos honestos. Y si uno se purifica, finalmente puede llegar que Krishna esté en el centro. O si es avanzado desde el principio, rara vez, por desgracia. Prabhupada tenía esa esperanza. O sea, si vamos a la historia de ISKCON, y lo he visto desde el principio, y lo he vivido, y lo he visto a mi lado, y en mi vida, o sea, era así. Prabhupada pensaba, o esperaba, porque es posible, que cuando él formó los primeros matrimonios, y era típico en esa época, que a veces ni siquiera se conocieron. Porque la idea son devotos, se pone Krishna en el centro y funcionará. Punto. No, no ha funcionado. Porque no estuvimos a ese nivel. Las compatibilidades eran un factor importante. Y en general, si no son muy avanzados, pues Krishna está, como aquí puso, en el centro o una parte. Era más bien, Krishna era una parte, pero no en el centro. Entonces, problemas. Y ya después de pocos años, en el 71 ya, Prabhupada ya no quiso saber nada de si se forman parejas o no. Y por eso, su propia responsabilidad, yo no quiero saber nada de eso. Porque al principio él se involucró como sannyasi. Y nos lo proponen del Chaitanya Sahasrara. Esto normalmente no se debe hacer, pero yo lo hago para ayudar a mis discípulos. Y hemos visto, todavía en esa época pensaba, ¿no?, que hay un buen resultado, que están juntos predicando y todo sale muy bien. Y de repente una carta tras otra: oh, Prabhupada, esto, lo otro, nos separamos, me voy con otra, o ella se va con otro. Y hay un cacao de mucho cuidado. América, especialmente. Y Europa también. Y Sudamérica también. ¿Cuántos ejemplos conocemos? De sobra, ¿no? Uf, eso, uf. Y seguimos. Es como un problema continuo. Todo eso, si eso es así, la vida espiritual es... sí, una parte de la vida, pero no es la vida. Es un añadido a mi vida. Y va a tomar muchos nacimientos para avanzar. Volver a nacer otra vez y otra vez y otra vez. Lo que hay. Eso sí, entonces esas parejas, rara vez, pero es posible. Incluso una pareja de ese tipo, del mismo sexo, si son muy avanzados. No entran en esa, ¿no?, normalmente. Porque ahí no hay dharma, como no pueden tener hijos. Aún así, la relación que tienen, al menos que sea realmente célibe, que sabía cuántos hay, a lo mejor hay, si hay, bien, no hay problema. Pero si no hay, ahí está el problema. Pero porque no pueden aplicar la relación en el dharma, no es posible, o sea, por naturaleza. Por eso se dice que no es natural, aunque podemos argumentar, la gente argumenta, pero es Kali Yuga, pero está hecho mituni bhava para que salga un hijo. Si no sale, entonces la relación no tiene sentido. Si ha salido, ahora lo cuidamos. Y en un estado avanzado ya no tienen relación íntima. Es muy la filosofía es muy clara y muy pesada, se pesar, es así. Bueno, Prabhupada le explicó al principio a los devotos como si quedan con la boca abierta. Y a algunos le ha pasado, se han casado, la primera vez que tenían sexo está embarazada y no querían más hijos. Pues en teoría significa se acabó, no más. Ojo. ¿Quién lo ha seguido? Nadie. Pues no puedo, ¿para qué estamos juntos? Eso es la principal razón para que me he casado. ¿No? Bueno, no te miro a ti. A lo mejor lo sabes de antes, pero es así. Pero aún así, eso es la esperanza. ¿No? Jato Shraddho. Si realmente hay fe y son de malos hábitos, y uno se arrepienta y realmente quiere, pues hay esperanza. Pero si no hay eso, muy difícil. Muy difícil. Así, lo siento. Sabía que vamos a terminar con una pequeña depresión.
No.
Bien, mejor. Pero tener las cosas claras, aunque nos cueste, por lo menos teóricamente, ¿no? Filosóficamente, tenerlo claro, se está convencido, y no inventarse malas excusas y cambiar la filosofía para ajustarme a mi condición. Es hipócrita.
Autoengañar.
No, eso no nos va a ayudar para nada. No vamos a ninguna parte. Porque, o sea, hay que entender que somos chispas espirituales. Y las relaciones que tenemos a base del cuerpo son eso. Y son imaginarias, porque no son reales, ¿no? La próxima vida es otro papel. Y a veces parejas muy apegadas van intercambiando el papel una vida tras otra. Ahora soy hombre, tú eres la mujer, la próxima yo soy la mujer, tú eres el hombre. Y se van sirviendo y explotando mutuamente una y otra vez y otra vez y otra, hasta que algún día entra la razón, pero puede tomar tiempo y significa una vida muy arriesgada. Ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, de escuchar, de aprender, de vale, lo entiendo y a ver cómo puedo llegar ahí y tener el deseo. Primero es tener el deseo. Si no hay deseo, el avance va a ser casi imposible. Pero tener el deseo. Y cuando uno es joven, más difícil aún, ¿no? Cuando los dos tienen 20, 25, 30, los sentidos fuertes, los dos atractivos, los cuerpos todavía. Cuando son viejos, bueno, Maya es muy fuerte, incluso puede ser que, a pesar de, ¿no?, ella ya tiene 80 y el 90, ¿no? Cariño, qué guapa estás hoy, ¿no? Maya es así. Nos reímos. Claro, por eso digo. Hasta en las residencias de ancianos todavía se celebran bodas. Vamos juntos a la tumba, cogidos de la mano. Pues no es muy, muy buena idea. No, por eso, claro. Cuando los Pancho Vardam van a Bangladesh, a partir de los 50 recomiendan ir al bosque, retirar, no, claro, no a los 80 todavía pensar que voy a vivir la tercera juventud. La primera y la segunda ya he vivido y ahora me toca la tercera, porque en el corazón me siento muy joven. Y es verdad. No, tenía una tía y que tiene 90 años. Una cosa que me dijo es como, volverte viejo es realmente un rollo para tu tierra. ¿Se entiende lo que quiere decir?
Sí, un
rollo. Porque yo me siento como cuando tenía 16. Porque el alma es siempre joven. Aunque el cuerpo está a punto de caerse en pedazos. Pero uno se siente como una chavalina. Entonces, claro, puede pasar que, bueno, hay otro chaval ahí que tiene 95 estamos muy felices, ¿no? Porque la mente, uno percibe esta realidad, aunque el cuerpo es otra cosa. Por eso no somos el cuerpo, eso es, no. Ese problema que está con el virus. Si todavía hay duda al respecto, hay que trabajar en eso. Que realmente es así, que no lo somos.
No sé si es entender el tema, pero tengo una duda que siempre me platico en los devotos. Cuando se forma una pareja en los devotos, hay tanto el hombre como la mujer tienen, entiendo que tienen, no están al mismo nivel de apego con respecto, por ejemplo, a la sexualidad.
Depende.
Pero es muy común que uno esté más desapegado y el otro más apegado.
Sí, por lo general el hombre es más apegado.
Hombre más apegado.
Mi experiencia. Kali Yuga es así. Aunque la Shastra dice la mujer 9 veces más, en Kali Yuga no he visto eso.
Lo que pasa es que los hombres son como mujeres también.
No, pero eso es el espíritu, los hombres son los que son más sinvergüenzas.
El punto que
no, no sé en Sudamérica. Lo que yo he visto es así. Y más devotas que yo he escuchado que se quejan que el hombre les presiona por el sexo y la mujer no quiere. No es la mujer que le impresiona al pobre hombre, no es al revés, normalmente siempre.
¿Y siempre es así?
Casi siempre. A ver si alguien conoce un caso donde el pobre hombre está abusado por su mujer. A ver, pero los abusos del hombre a la mujer es muy común, muy común. No, puede haber, pero es una excepción. Por eso las prostitutas, ¿para qué están? No para las mujeres. Hay muy pocas, eso hay, pero no están ni están en la calle. Las otras están en la calle. En Málaga tenemos un polígono industrial. Están ahí las pobres, la mayoría sudamericanas, desde la mañana. Pero tú vas haciendo cosas, todo es almacenes y naves y cosas, y ahí están sentados en una silla de plástico a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay gente que las va buscando. Incluso a esa hora, después del desayuno, no hay hombres allí sentados para que vengan las mujeres. O sea, cambió esa situación. Entonces,
la pregunta que yo le hacía es la siguiente: que veo que las personas tenemos distintos niveles en la pareja más lo mismo. En la
sí.
Entonces, después de un tiempo en la relación, está uno que presiona más por la sexualidad.
Sí.
Y el otro, inclusive siendo devoto, ¿cómo debería actuar? Porque hay un principio que uno pudiera quedarse más tranquilo, pero tiene la otra parte, que en muchos aspectos puede ser una gran pareja, porque lo ayuda mucho desde el punto de vista del trabajo, lo económico, se esfuerza inclusive por sus alanas, pero aún así esa persona está muy apegada.
Yeah.
¿Cómo debe actuar la persona, el otro devoto que quiere abstenerse?
Tiene un problema.
Pero ese problema creo que es muy común.
Si era un problema, eso es lo que tiene, es un problema. Si tiene mucha tolerancia, lo tolera. Si es una tolerancia continua, puede que algún día ya no haya más tolerancia y será. Porque no hay esperanza que esto cambie algún día. Y más vale que se sabe uno y no se van los dos al infierno. Si es un caso extremo. Si no, es tolerancia y orar al Señor que, por favor, especialmente cuando hay eso, niños en el medio, uno puede dejar así porque vivo una situación muy difícil, muy difícil. Cuando ya es difícil, ¿qué se va a hacer? Tolerar y orar y de alguna manera llegar a eso, por lo menos. Que la persona apegada por lo menos tiene esta condición, que también quiere, pero todavía no puede. Pero si no quiere, eso es más difícil. Eso es el punto.
Si quiere solucionar, si lo ve como algo.
Sí, entonces puede que la otra persona bondadosamente quiera ayudar y tolera. Pero eso tiene que estar claro, creo. Si no está claro, es como. ¿Qué esperanza hay?
Porque eso también ha sido un motivo de separación.
Por supuesto.
Como, no el hecho de que sea tratado mal por el otro, sino que...
Claro. Porque eso es normal, tú quieres vida espiritual y no puedes, o por lo menos muy difícil, depende de tu capacidad de tolerar y es, bueno, es difícil, pero no es imposible. Y Krishna sabe y te puede proteger también incluso en una situación así. Y, pero aún así es complicado. Por eso se dice que solo eso es muy complicado. No es así, ¿no? Las cosas, como punza stria mitunibhavam, hay un nudo en el corazón que está difícil de deshacer. Bueno, normalmente hay que cortar porque no se puede deshacer. Por eso la recomendación, a partir de una cierta edad, vanaprastha significa están juntos, pero van de peregrinaje, no hay ninguna relación, no se tocan de ninguna manera para no provocar el deseo. Y esto es posible, lo puedo certificar que es posible, pero no es muy común. No es muy común, está difícil.
El señor Chaitanya Mahaprabhu tiene una instrucción a Rama Kurma y Srila Prabhupada dice que este es el espíritu de nuestra sociedad, esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sí. Significa ahí que nadie tiene por qué tomar mala plaza, ni sanyas, ni vivir toda la vida como vinyasa, y aún así
eso no, bueno, es, pues, no se dice ahí que nadie tiene que, al revés, pones que tiene que, muchas veces todo es obligatorio. Pero bueno, es para los brahmanas, no para otros. Otros pueden estar toda la vida de griasta. Los shudras, con mentalidad shudra pueden estar toda, porque no pueden hacer otra cosa.
Claro,
pero el brahmana prácticamente tiene obligación. A partir de cierta edad, el desapego tiene que desarrollar. Si no, ¿qué brahmana es?
Claro. Que entonces también instruyó al Ramana Kurma, que era una persona...
Sí, porque, pero es otra circunstancia. El brahmana quería dejar su familia. Y le dije, tú quédate ahí y haz lo que te dije, consciente de Krishna, en ese ambiente, y tú predica en tu alrededor. Porque es esa es como Raghunatha Goswami. Él quería lanzarse para estar con Chaitanya Mahaprabhu y dejar todo lo... Y Mahaprabhu le dijo, tú no seas un pagala, un loco, no te comportes como un loco. ¿No? Ahora, como una pasión, ¿no? Wow, y ahora quiero hacerme devoto y voy a dejarlo todo sin pensar. Puede tener una esposa, puede tener hijos, puede tener padres ancianos que necesitan ayuda, pero ahora te hago devoto y lo olvido todo. Eso es algo de loco. Y que te anima por el hijo de Aragona, no, tú vuelve a casa y cumple con tus deberes. Igual que el Brahmana Kurma, tú quédate en tu casa y si tú piensas en mí y sigues mis instrucciones, las taranga, las olas de la vida material no te van a afectar. Pero eso no quiere decir cuando llegas a una edad avanzada sigues igual, no. Si eres brahmana, normalmente se espera que venga el desapego, pero no en el medio de una situación familiar prematuramente. ¿Algo más? No, son las 10 de la noche. Vamos a terminar, si no estaremos todavía a las 12 y todo el mundo me va a maldecir por no terminar nunca. Muchas gracias por la atención. Srila Prabhupada ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Gaura Bhaktarinda ki jai, Gauri Thakur ki jai, Gauri Thakur ki jai.